Si os acordáis, en mi anterior exposición os dije que iba a comenzar una serie, dado que este mes de agosto salimos los domingos por la tarde a evangelizar, pues era, bueno, sobre todo una serie que se iban a basar en tres exposiciones. Esta es la segunda, sobre la evangelización. ¿Vale? Vamos a ir al texto de Jeremías. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, leeremos los primeros 9 versículos. El título de esta exposición sería: a donde te envíe, irás y dirás lo que te mande. Este sería el título de la exposición, ¿vale? Que es un poco lo que le está diciendo a Jeremías. Ahora lo veremos cuando lo estemos leyendo. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí. Bueno, como introducción, deciros que el llamamiento de Jeremías, como nombra, como hemos leído en los versículos 2 y 3, pues data aproximadamente hacia el año 627 antes de Cristo. Eso es lo que nos dice, lo que nos viene a decir más o menos en los versículos 2 y 3, cuando está diciéndonos con qué reyes él estuvo profetizando. Y además comenzó en el año 627 antes de Cristo y continuó algún tiempo después de la cautividad de Jerusalén, en el año 587 antes de Cristo. Mirad, hermanos, cuando pensamos en misiones, lo primero que viene a nuestra mente, pues suele ser la misión transcultural. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la Iglesia envía misioneros fuera de España. Eso es la misión transcultural. Alguien que está en otra cultura, en otras condiciones, fuera del propio contexto del país de origen, alejado de la familia, de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una forma de misión. Es una forma de misión. Pero hay otra parte, otra visión que es más cercana a cada uno de nosotros y que no excluye, como digo, la misión exterior, sino que la complementa. Y el Señor nos llama a ser sus testigos. Creo que lo nombraba ayer en la última de mis exposiciones. Nos llama a ser sus testigos, a ser sus embajadores, a ser sus misioneros, allí donde estamos. ¿Dónde estamos? Pues no olvidemos que cada uno de nosotros, como digo, somos embajadores de Cristo. Primera de Corintios 5:20. Y a todos nos llama a ser partícipes de su misión, tanto a nivel personal como también a nivel eclesial. Pues mirad, vamos a exponer este mensaje desarrollando tres puntos principales. Primer punto, el llamamiento de Dios a todo lo que te envíe, dice el versículo 7, primera parte. Segundo punto, obedecer su llamado. A todo lo que te envíe irás tú, segunda parte del versículo 7. Y tercer punto, decir todo lo que nos mande. todo lo que nos mande. Tercera parte del versículo 7. Dirás todo lo que te mande. Entonces vamos a ver el primer punto. Esta es un poco la estructura del mensaje, ¿vale? Vamos a ver el primer punto, el llamamiento de Dios a todo lo que te envíe. Bueno, creo que todos somos conscientes de que Dios no nos llamó, somos conscientes de que Dios no nos llamó a la mayoría de la gente, de los que estamos aquí en este local, al tipo de ministerio con una autoridad profética que encomendó a Jeremías. Pero creo que este principio, el llamado de Dios, se puede aplicar a cualquier tipo de servicio de cuidado, divulgación o ministerio en la iglesia que el Señor ponga en tu corazón para hacer. Algunos pueden decir, mira, es que yo no tengo la experiencia que debería, o la madurez que se necesita, o las destrezas que se necesitan. Pero a veces nuestras percepciones sobre nosotros mismos son erróneas. ¿Creéis que Dios elige a capacitados? Con raras excepciones, sí, ¿eh? Él eligió a Pablo. Pablo estaba capacitado, ¿eh? Pero Dios no elige capacitados. Dios capacita a los que elige, ¿eh? Sí, por eso digo que a veces nuestras percepciones sobre nosotros mismos son erróneas. Dios ve cosas en nosotros que nosotros no vemos o que no sabemos que pudieran existir. Y esto no quita que los dones no cuenten. Significa que cuando el Espíritu Santo, regularmente confirmado por el cuerpo de Cristo, te inclina a servir a la gente de una manera determinada, tus objeciones han de encontrarse con la palabra alentadora de Dios. Claro, es verdad, ¿no? Por eso digo que la iglesia también lo tiene que confirmar. Uno puede decir, es que yo soy pastor. Dicen, bueno, es que Dios me ha llamado a mí a hacer el pastorado. Bueno, eso lo tiene que confirmar la iglesia, ¿vale? No basta con que lo digas tú, ¿eh? Y es que, mirad, Dios ya había escogido a Jeremías para que ejerciera como profeta. Dice, te di por profeta, ¿eh? Es el versículo 5, la última parte. Pero Jeremías no quiere oír hablar de ello y pone, no sé si excusas, Dios no niega lo que dice, ¿eh? Pone excusas, o más bien disculpas. Es que no sé hablar porque soy niño. En otras versiones dice que soy joven, o demasiado joven. No sé hablar porque soy niño. Y aunque esto, como digo, fuera cierto, la respuesta de Dios no es solo para Jeremías. Creo que es una respuesta que sirve para todos. Pues es la forma en que Dios responde a las dudas humanas, porque la pregunta correcta no es ¿quién soy yo para hacer esto? Sino, Señor, tú mandas, ¿cuáles son tus instrucciones? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Cuáles son tus instrucciones? ¿O a dónde me destinas? ¿Y estará Dios conmigo? Y en el texto que encontramos, pues Dios le da unas razones por las que las protestas de Jeremías no deberían dejarlo de seguir su llamado. Él dice en el verso, no digas, no soy muy joven. Y es que no debemos usar la juventud como una disculpa para no adentrarte en algo grande con Dios. Y tampoco cuando estamos en la vejez. Mirad, por ejemplo, en el Salmo 71 encontramos a un anciano pidiendo, aún, Salmo 71, versículo 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. ¿Pero para qué le pide que no le desampare? ¿Para sestear? ¿O para llevar una vida mejor? No, mira lo que dice en los versículos siguientes, Salmo 71, versículo 18 y 19. Dice, ¿para qué? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. O sea, eso es lo que quería un anciano, que Dios no lo desamparara, sino para anunciar su nombre, para proclamar su nombre y bien en alto. Y mirad, y cuando Dios le dice Jeremías no debe poner disculpas o excusas, pues le da tres, o existen, mejor dicho, en el texto, tres razones por las cuales Jeremías, y creo que también nosotros, deberíamos no solo obedecer el llamado de Dios, obedecer el llamado de Dios, sino además estar emocionados ante el llamado para servir al Señor. Y vamos a ver estas tres razones en el orden en que aparecen en la conversación de Dios con Jeremías. Mira, la primera razón, versículo 5. La vida de Jeremías está arraigada en los objetivos de Dios. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. O sea, esta es la primera razón. La vida de Jeremías, y también nuestra vida, está arraigada en los objetivos de Dios. Como digo, esta es la primera razón por la que Jeremías debe llevar a cabo el ministerio, que su vida está arraigada en los propósitos soberanos e inquebrantables de Dios. Y mirad, y para ello vamos a fijarnos en cuatro actos de Dios en torno al nacimiento de Jeremías. Primera parte del versículo 5, el primer acto: Dios lo conocía. Dice: antes que te formara en el seno materno, te conocí. Es decir, Dios tomó a Jeremías en su relación afectuosa, lo cuidó y lo eligió. Esta es, creo que es la idea bíblica de que Dios conoce a su gente. Dios nos conoce a cada uno de nosotros antes de que naciéramos, al igual que Jeremías. Antes de que nacieras, te conocí. Te conocí. Y creo que esto es cierto, ¿no? Para cada hijo de Dios, según Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y en el original, ese verbo conocer, yada, significa conocer de forma íntima. No conocer de cualquier manera o de forma superficial, de forma íntima. Mirad, el segundo acto de que su vida está arraigada en los objetivos de Dios es que, segunda parte del versículo 5, Dios lo consagró. Dios lo consagró. Antes que nacieras, te consagré. En otras versiones, te santifiqué. En la NTV, te aparté. Y Dios lo apartó para encomendarle una misión sagrada. Lo destinó a hacer algo significativo. Y esto también es cierto también en cada uno de nosotros. Dios nos elige y nos ha elegido a cada uno de nosotros para santificarnos, para consagrarnos. Por eso dice la palabra: buscar la santidad, sin la cual, claro, estamos sirviendo a un Dios tres veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Y mirad, el tercer acto de que su vida y la nuestra también está arraigada en los objetivos de Dios es que, primera parte del versículo 5, Dios lo formó en el seno materno. Dice: antes de que te formara en el seno materno, te conocí. Y lo que Jeremías llegó a ser a través de la configuración genética de su madre y su padre, Elías, no fue ninguna casualidad ni ningún accidente. Dios ya lo había preparado. Dios ya lo había preparado. Dios lo formó y diseñó en el seno de su madre. Dios, cuando naces, no se equivoca. No se equivoca, como algunos piensan. Dice: es que está nacido, es que este ya ha nacido hombre, pero tiene visos de mujer. Dios, cuando una persona nace, no se equivoca. Él lo tiene todo preparado de antemano. Es decir, Dios lo formó y diseñó en el seno de su madre. Y la palabra hebrea, sur, hace referencia al diseño de una casa o a la escultura de una estatua. Si recordáis, en el Sean veíamos esto mismo hablando de los derechos que tiene sobre nosotros la Trinidad. ¿Os acordáis? Dios Padre nos hizo, Dios Hijo nos compró y Dios Espíritu Santo vive en nosotros. Luego, Él tiene o no tiene derecho sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Entonces, el tú con el que Dios tiene que trabajar hoy, menos los vestigios y efectos del pecado, es un tú que Él diseñó y que Él conoce muy bien. Si Él te llama para que hagas algo, es porque el diseño es correcto. Y el cuarto acto de que su vida está arraigada en los objetivos de Dios es que Dios apartó a Jeremías para ser un profeta. Te di por profeta a las naciones, tercera parte del versículo 5. Por eso nació Jeremías, ese era su destino y nosotros también, cada uno de nosotros tenemos un destino. Ningún cristiano ha venido al mundo solo para vivir honestamente, crear una familia, disfrutar de una jubilación y morir. Cada uno de nosotros está llamado a un propósito. Dios tiene con cada uno de nosotros un ministerio y un propósito. Así, por ejemplo, nuestro primer estímulo para llevar a cabo nuestro ministerio es que nuestra vida está arraigada en los propósitos soberanos e inquebrantables de Dios. No somos nuestros propios amos. No lo somos. ¿Por qué? Pues porque somos de Dios. No estamos hechos por nosotros mismos. Es Dios quien nos ha creado. No lo elegimos primero a Él. Él nos eligió primero a nosotros. Juan 15, 16, Efesios 1, 4, Romanos 8, 29, 30, etcétera, etcétera, etcétera. No somos un accidente, somos su diseño. Somos su diseño. Nuestra vida está arraigada en Dios y eso es una gran fuente de fuerza y estabilidad para aceptar el llamado de Dios. Y mirad, la segunda razón para que Jeremías y para que nosotros, en el caso de Jeremías, para que su juventud no sea una excusa para acudir al llamado de Dios y a la evangelización es que, versículo 7, la autoridad de Dios está detrás de su partida y de su palabra. La segunda razón, como digo, es que la autoridad de Dios está detrás de su partida y de su palabra. Versículo 7. Y me dijo el Señor, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás tú, y todo lo que te mande, dirás. Es decir, el énfasis aquí está en que Dios envía donde quiere y ordena lo que quiere que se diga. Y la juventud de Jeremías no importa. No puede ser ninguna excusa. Si él ha sido enviado por comisión de Dios y si él habla lo que Dios le encomendó. El mismo tema sobre su palabra se puede apreciar en el verso 9. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, más adelante el poder y la efectividad de la palabra de Jeremías se describen en el verso 10. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Dicho de otra manera, cuando Jeremías pronuncia la palabra de Dios, cuando anuncia juicio o cuando promete bendición, se va a cumplir. Se va a cumplir. Los juicios derribarán y las promesas edificarán. No por el joven Jeremías, porque eso no es lo que importa. ¿A quién importa Jeremías? ¿Y quién importa es Dios? Tienes quien lleva a cabo la obra. Es decir, que no, todo esto no es por el joven Jeremías, sino porque la palabra de Dios es poderosa. Poderosa. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Por ello podemos decir juntamente con Jeremías: mira, no estoy aquí por mi propia voluntad, ni hablo con mi propia autoridad. He sido enviado por Dios y lo que Él me encomienda diré. Soy humilde por mi juventud, pero estoy alentado porque mi comisión y mi palabra no son propiamente mías. Joven o jovena, ¿te crees que no estás preparada? Si te has convertido, si has tenido una conversión genuina, ¿te crees que no estás preparada para llevar a cabo el propósito que Dios tiene contigo desde el momento, desde que eres joven? No puedes decir como Jeremías, es que no estoy preparada. Dice, cada creyente en el momento de su conversión está preparado para ser un embajador, un misionero de Cristo. ¿Sabéis con qué? Con su testimonio. Seguramente no conocerá la Biblia, conoce lo fundamental, por lo cual ha llegado a los caminos del Señor. Pero hombre, puede estar en la calle dando testimonio de por qué y cómo y en qué momento ha llegado a Cristo. Eso es un testimonio poderoso. Entonces dice, joven, no digas, es que no tengo la confianza o no estoy preparado. ¿Cómo que no estás preparado? Todos estamos preparados. Entonces, hasta aquí hemos visto dos razones de por qué de por qué debemos obedecer el llamado de Dios. Hemos dicho que la vida de Jeremías está arraigada en los objetivos de Dios y también la nuestra. La segunda razón, hemos dicho que la autoridad de Dios está detrás de su partida y su palabra. Y la tercera razón que Dios da a Jeremías para impedir que su juventud no sea razón suficiente de responder al llamado de Dios, es que Dios estará con él para librarle. ¿Esto qué os recuerda? ¿Os acordáis de Josué? Y Daniel. A José también le dijo, yo estoy contigo. Dice, no temas y desmayes porque yo estoy contigo. Y con Jeremías también. Y con nosotros también. Con nosotros también. En la gran comisión, hice hacer discípulos a todas las naciones. Dice, ¿y cómo termina? He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. ¿Y quién está en nosotros? Pues Jesucristo está en la persona del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces, la tercera razón, Dios estará con él para librarle. No temas delante de ellos, versículo 8, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Sobre todo entre los jóvenes, un obstáculo que se encuentra cuando servimos, creo que también puede también servir el mismo obstáculo también para las personas mayores, ¿verdad? Toda clase de pensamientos nos vienen a la mente y nos preguntamos si a la gente le puede gustar o no la manera en que servimos a Dios, o si estarán de acuerdo o no con lo que decimos, o si se pueden sentir ofendidos. También podríamos cometer errores y recibir críticas por ello. Y es que el miedo al hombre es un gran obstáculo para el ministerio, ¿o no? Cuando vamos a la calle, dice, madre mía, dice, a ver si va a venir fulano o mengano, que me conoce y me van a ver y me ven aquí predicando y yo qué sé, ¿no? No sé si igual a lo mejor esto lo va a ofender. En fin, parece que tenemos más miedo a las personas que pasan por ahí o a los que lo están escuchando que a Dios mismo. Y eso no puede ser. No puede ser. Por eso digo que el miedo al hombre es un gran obstáculo para el ministerio. Por tanto, Dios nos dice, no temas, porque yo estaré contigo, te libraré. La presencia y el consentimiento de Dios tiene más valor que cualquier elogio o que todos los elogios de los hombres. Y Dios nos dice que estará con nosotros en todos nuestros problemas para que salgamos más que vencedores. Dios nos promete a todos lo mismo en este día. Por ejemplo, Hebreos 13:5-6. Dios ha dicho, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O por ejemplo, Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso el hombre puede algo contra Dios? Entonces Dios dijo a Jeremías y a los jóvenes que hoy en día está llamando, le dijo a Jeremías, que era un joven, cuando empezó a llamar, y también a los jóvenes, a los que hoy en día también está llamando, no digas soy joven. No digas soy joven. De igual manera que tampoco a nosotros nos pueden servir como excusas las mismas que, por ejemplo, expuso Moisés cuando fue llamado a liberar a su pueblo. Entre ellas, Éxodo 3:11, no me considero adecuado para el llamado. Dice, ¿quién soy yo para que vaya? ¿No? Hombre, pues eres un hijo de Dios. Y eso es suficiente. Eres su embajador. Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya? O por ejemplo, en Éxodo 3:13. ¿Qué digo si me hacen preguntas difíciles? Si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Yo qué les voy a responder? ¿Qué le vamos a responder si nos pregunta, oye, ¿cómo es el Dios al que tú sirves? ¿Eres capaz de responderle? ¿Cómo es el Dios al que tú sirves? Y si te has hecho esa pregunta y dices, pues no sé si sería capaz de responderle. Hombre, prepárate. ¿Cómo es el Dios al que estás sirviendo? O como otra excusa de Moisés, Éxodo 4:1, es que me van a rechazar. Dice, ellos no me creerán ni oirán mis palabras. Otra excusa, Éxodo 4:10, es que no tengo facilidad de palabra. Dice, soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Como digo, Dios no llama a capacitados. Dios capacita a los llamados. Amén. Dios capacita a los llamados. Por todo ello, cuando Dios nos llama, debemos, y aquí llegamos al segundo punto, pues mira, obedecer su llamado. A todo lo que te envíe, irás tú. ¿Quién se negó en un principio a llevar a cabo su llamado? ¿Os acordáis? El profeta Jonás. Vete a predicar a Nínive, dice, ahora voy. Y se fue en sentido contrario. Dice, pero fue, no fue. Vaya que se fue. Es que Jonás era un nacionalista. ¿Y cómo iba a predicar a aquellos que eran sus enemigos? ¡Por favor! Vaya que se fue. Dice, bueno, eso llamado a todo lo que te envíe, irás tú. ¿Por qué? Pues mirad, por las tres razones que hemos mencionado en el punto anterior, es decir, porque tu vida está basada en los propósitos soberanos e inquebrantables de Dios. Ha sido elegido, consagrado, formado y nombrado para un gran propósito. Y también porque la autoridad de Dios y no la tuya es la que está detrás de tus acciones y de tus palabras. Y porque Dios mismo estará contigo para librarte de todas tus pruebas. Estas son las razones que hemos expuesto antes. Pero por más significante que queramos ser, por más debilidades y errores en los que nos centremos, debemos ser conscientes de que Dios quiere que seamos un instrumento de bendición. Un instrumento de bendición. Él quiere que cumplamos con la misión que ha depositado en nuestro corazón. Quiere que nos alleguemos a las almas a través de lo que hagamos y les hagamos saber que Dios existe. Dios existe. Que es real y que los ama y que quiere salvarlos. Ese es nuestro llamado. Mirad, Moisés presentó excusas ante Dios cuando recibió el llamado. Puso su tartamudez como limitación para ser usado. El profeta Jeremías dijo que era un niño o muy joven. Gedeón puso varias señales para confirmar y estar seguro de que era Dios quien lo comisionaba. Jonás no quería ir a Nínive. Pero debemos saber que las cosas no son a nuestra manera y que cuando Dios coloca su mirada sobre cada uno de nosotros es porque quiere que seamos de bendición para otros. Tú eres el mejor misionero donde estás. ¿Quién es el mejor misionero, por ejemplo, para Edward, el hijo de Ofelia y Adrián? ¿Quiénes son los mejores misioneros? El pastor. El pastor. Si a mí casi, pues me conoce lo que me conoce. Pero a quien los mejores conoces sois a vosotros. Vosotros sois los mejores misioneros con vuestro hijo y con vuestros vecinos. ¿Ves lo importante? O sea, no digáis, dice, pues mira, conozco una vecina con la que tengo mucha confianza y dice, voy a llamar al pastor para que le dé testimonio. ¿Qué me estás contando? Hombre, dáselo tú, que es a ti a quien te conoce. No lo digas al pastor que vaya al pastor. A explicarle el evangelio. Digo, tú no eres capaz de explicarle el evangelio a esa amiga tuya. ¿Qué crees? ¿Que el pastor lo va a hacer mejor que tú? No te equivoques. Como digo, debemos saber que las cosas no son a nuestra manera y que cuando Dios coloca su mirada sobre nosotros es porque quiere que seamos de bendición para otros. Lo vemos en la vida de Jeremías. Y a pesar de que tuvo que sentir miedo muchas veces, pero más grande fue el poder de Dios en su vida. Mira, Jeremías, hay un pasaje, no sé si viene más adelante, que casi dice, estaba harto ya, dice, quería dejar de proclamar la palabra. Dice, pero había algo en su interior que se lo impedía. ¿Algunas veces no habéis sentido ese llamado también a... Ya no, por ejemplo, a un conocido, ¿no? Sino, por ejemplo, a cualquier persona que os encontráis. ¿No habéis oído con una palabra que dice, Virginio, dale testimonio? Háblale de Dios. Porque no sabes si luego esa persona te la vas a volver a encontrar. ¡Háblale de Dios! Dice, porque aunque no te conoce, ¿sabes? No eres tú quien va a convertir a esa persona, es el Espíritu Santo. ¿Y no habéis sentido alguna vez ese llamado? Dice, ah, mira, Virginio, una persona que, bueno, te has encontrado, yo qué sé, háblale de Evangelio. Jeremías, como digo, fue el poder de Dios en su vida, ¿no? Dios se glorificó a través de sus debilidades y, como antes decía, hubo muchos momentos en que lloró. A Jeremías le llamaban el profeta llorón, Jeremías 9:1, 13:17, pero no desistió de hacer aquello por lo que había sido escogido y llamado. En el capítulo 20, versículo 7, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ese es nuestro Dios. Y me venciste. Esto nos explica cómo Jeremías sometió su voluntad y sus deseos al Señor. Cómo su vida fue quebrantada y, así como vaso en manos del alfarero, pues fue hecho una vasija nueva. Y creo que es tiempo ya de que entendamos que Dios quiere que seamos agentes de cambio. Dios quiere que donde estemos, nosotros, no solo con nuestras palabras, sino también con lo que no decimos o con lo que no hacemos, seamos agentes de cambio, marquemos la diferencia. Seamos misioneros en cada uno, en nuestros barrios, en el colegio, en el trabajo. Que marquemos la diferencia, porque si no la marcamos nosotros, ¿quién la va a marcar? Que seas el que pone la paz donde hay rencillas. ¿Y cuántas rencillas hay, verdad? Sobre todo en la familia. Sobre todo en las familias. Que seas el que pone paz donde hay rencilla. El que consuele donde hay dolor. El que imparte alegría y humor cuando la vida da golpes irónicos. Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. Que seamos los ojos de los que no ven, la voz de los que no pueden hablar o son indefensos, y los oídos de los que no pueden escuchar. Tenemos una tarea inmensa, ¿verdad? Tenemos una tarea inmensa. ¿Podemos llevarla a cabo? Hombre, si Dios es con nosotros, si Dios está con nosotros, tenemos su poder. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? ¿Qué excusas estamos poniendo? ¿Bajo qué premisa nos justificamos? ¿Es que acaso no hemos logrado entender la magnitud de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros? No importa si es poco o mucho, si la tarea es grande o parece pequeña. Dios no estima las cosas del modo en que nosotros los humanos las miramos. Dios observa la actitud, qué actitud tenemos ante Él y ante su llamado, y la obediencia. Y la obediencia, y la entrega, la devoción y la disposición. Y la disposición. Y si mi misión, nuestra misión es ser testigo de Cristo, la pregunta que me hago y que os hago, ¿dónde debo ser testigo? Creo que ya lo he repetido muchas veces, ¿verdad? ¿Dónde debo ser testigo? A Jonás, por ejemplo, le correspondió ser testigo en Nínive. No quería ir, pero vaya a ver si fue. Y lo hizo a pesar de su nacionalismo, al cual recurría para no ir. Pero todo lo que trató de hacer no le sirvió de nada. A Moisés le tocó ir a liberar a su pueblo, también fueron muchas las excusas para no ir, pero tampoco le sirvió de nada, porque tuvo que hacer lo que Dios le mandó. Entonces, repito la pregunta, ¿dónde debemos ser testigos cada uno de nosotros? ¿Dónde debemos ser testigos cada uno de nosotros? Ahora, por ejemplo, cuando Dani y Jenny se han ido ahí a su país, dicen, no, lo vamos a ver a la familia y ya no. ¿Eh? Ahí no tenéis que ser testigos. ¿Eh? Ahí no. O cuando nos vamos de vacaciones. Cuando voy de vacaciones, digo, oye, a ver, me voy de vacaciones, ahí ya no. ¿Eh? Voy a tomar el sol, a disfrutar de la playa. Oye, ¿tú qué sabes si ahí en las vacaciones, no? En las vacaciones, mirad, nosotros en un viaje que hicimos a las capitales andaluzas, esos son viajes en los que tienes que comer con gente, no puedes comer solo. Tienes que comer en mesas de 8 o de 10 y ahí te juntas con gente. Pues es una buena oportunidad para dar testimonio, por ejemplo, dando gracias en la comida. ¿Eh? O nos escondemos. Mira, hay gente aquí. O nos escondemos, ¿eh? Y vamos de agentes secretos en vez de creyentes. O llevamos de creyentes secretos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde debemos ser testigos cada uno de nosotros? Mirad, creo que ya estoy cansado de repetirlo, ¿no? Pero voy a volver a repetirlo. Tres ámbitos que forman nuestro campo de misión personal. La familia. El primero, la familia. Ofelia y y su esposo con su hijo, Loli y yo con nuestros hijos, cada uno con su familia. Mirad, Marcos 5:19, la familia del endemoniado gadareno, dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este gadareno que había con Jesús, dice, no, dice, vete a tu casa y a tu familia y da testimonio. Ese es nuestro primer ámbito, la familia. La familia. El segundo, el centro de trabajo. Centro de trabajo. Para un creyente, es verdad que es importante estar en el culto aquí a las 11 de la mañana, para adorar todos juntos a Dios y gozarnos. Pero también es muy importante el lunes a las 7 de la mañana. Cada uno en su puesto de trabajo. Bueno, a las 7 de la mañana el que entre, ¿no? Otros entrarán más tarde, ¿vale? Pero cada uno en su puesto de trabajo. Y si no tiene trabajo, pues para el estudiante, ¿qué es importante? Pues con sus compañeros de clase. Cuando esté en clase, con sus compañeros de clase. Mira, es que no le voy a decir nada porque no quiero que sepa que soy creyente. Por favor, tú tienes que ser también ahí agente de cambio. Tienes que marcar también la diferencia en la universidad cuando estás estudiando. Que sepan tus amigos que eres una creyente y que no te avergüenzas de Cristo. Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación, no para que nos sobrecrecemos. Segundo, hemos dicho centro de trabajo, siervos, amos, trabajadores, empresarios, etc. Y el tercero, bueno, pues antes lo he dicho también, centro de estudios, institutos, universidades, amigos, vecinos. También hay otro campo de misión, y ese es el eclesial. El campo de misión eclesial, el comunitario. Como lo estamos haciendo ahora los domingos por la tarde, aunque este domingo no vamos a ir, pero todavía nos quedan dos domingos por la tarde. Ese es el campo eclesial, el campo, nuestro campo de misión. Y mirad, hermanos, esto no es algo optativo. O sea, no voy si me apetece o no me apetece. Si has creído que es optativo, no. Esto es para toda la iglesia. Esto es para toda la iglesia. Esto involucra a todo creyente. Es hacer nuestras aquellas palabras del profeta Isaías cuando Dios inquiere. Isaías 6:8. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Pero a veces, tristemente, podemos decir, pues heme aquí, Señor, envía a este. Que yo estoy ocupado. Pero tampoco no quiero que olvidemos que también puede llegar un llamado más específico, que alguien se sienta llamado a dedicar una vida a una misión concreta. Y esto es lo que llamamos misión transcultural. La iglesia también tiene que enviar misioneros. ¿Cuál fue la primera iglesia que envió misioneros? La iglesia de Antioquía. Y no envía a cualquiera, ¿eh? A Pablo y a Bernabé. Vaya dos, ¿eh? Y a Silas, ¿eh? No envía cualquiera. La iglesia también tiene que enviar misioneros. También tiene que ser capaz de poder deshacerse de aquellos que son los que más capacidades tienen. Aquí en España, tristemente no. Afortunadamente hemos tenido durante muchos años la bendición de acoger a misioneros de otros países, Estados Unidos, Inglaterra, de otros países. Afortunadamente ahora ya España también empieza a enviar misioneros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí hemos tenido la bendición de misioneros que han estado con nosotros. Algunos creo que hemos conocido a Thomas y King. ¿Os suenan? ¿Algunos? A mí sí, ¿no? O hay alguno más que ahora se me olvida. ¿Vale? Y último punto. Cuando Dios nos llama, no solo debemos obedecer, sino también debemos, versículo, tercera parte del versículo C, decir todo lo que nos mande. No decir lo que se nos ocurra, ¿eh? Que a veces somos muy ocurrentes. ¿Eh? Decir todo lo que se nos mande, dice, y dirás todo lo que te mande. Y para ello, la formación para la misión o cualquier ministerio cristiano es fundamental. Hemos de compartir todo lo que Dios nos manda, lo que equivale a no inventar un discurso propio, porque ¿qué es lo que Dios nos manda que digamos? ¿Qué es lo que Dios nos manda que digamos? Pues su palabra, pues el Evangelio. El Evangelio. Dice, y aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cómo nos gustaría, verdad, que también a nosotros el Señor nos hubiera puesto ahí la Biblia en la boca? Pero las cosas no funcionan así, majetón. Tú tienes que esforzarte por formarte, ¿no? Ya sea a través de una escuela, como está haciendo Yeray, por ejemplo, y como han estado haciendo también Luis, Claudia, yo mismo también, uno se tiene que formar para el ministerio. No decís, bueno, bomba, he puesto mis palabras en tu boca, Jeremías. ¿Cómo le gustaría que también Dios nos dijera eso? Así no ahorramos el esfuerzo de estudiar la Biblia, ¿verdad? No, nuestro mensaje ha de estar elaborado en la palabra de Dios. Por ello es que cuando damos nuestro testimonio, ya sea en la calle, ya sea en la iglesia, lo que debe primar en las tres partes de las que forma parte un testimonio, cómo era mi vida antes de conocer a Cristo, cuándo lo conocí y cómo es mi vida después de conocer a Cristo, pues mirad, ese testimonio debe estar fuertemente apoyado en la palabra de Dios. Uno también tiene que saber preparar su testimonio. Y hay versículos para cada parte del testimonio. Hay versículos, ¿vale? Pero uno se tiene que preparar, y mirad, no me canso de repetirlo, Cuando demos un testimonio en esas tres partes, algunos, ¿sabes? Algunos, si el testimonio dura 5 minutos, algunos se pegan 3 para decir lo malo que era. ¡Madre mía, qué malo era! Dice, oiga, por favor, que sí, pero no digas tanto lo malo que eras, que está bien que lo digas, Pero sobre todo enfócate y expláyate en lo que Dios está haciendo ahora en tu vida. Ahí sí. Entonces, en un testimonio de las tres partes, si el testimonio dura 5 minutos, usa 3 para decir lo que Dios está haciendo en tu vida. No tanto para decir lo malo que eras, antes de conocer a Cristo, ¿vale? Termino, hermanos. Jeremías no tuvo una misión fácil. Es conocido como, antes decíamos, el profeta llorón. Llegó a estar tan cansado de situaciones adversas que en cierto momento dijo, Jeremías 28:9, porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Qué experiencias tan traumáticas para Jeremías, Nosotros cuando predicamos la palabra nos afrentan. ¿Quién nos afrenta? Llegará un día en que ocurrirá, Y no va a tardar mucho. Pero hoy en día tenemos esa libertad, aprovechémosla. Pero Jeremías no. Qué palabra, ¿verdad? Qué experiencia tan traumática vivió Jeremías que le llevaron a ese punto. Pero mira, él continúa diciendo, traté de sufrirlo y no pude. Y no pude. He tratado de no hablar y no pude. Y no pude. ¿Por qué? Mira, él mismo tiene la respuesta. Jeremías 29. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, no pude. O sea, Jeremías no pudo de dejar de hablar de la palabra de Dios y de dejar de decir a su pueblo que es lo que estaban haciendo, el pecado que estaban cometiendo y que se arrepintieran y volvieran a Dios. No podía dejar de hacerlo. Me pregunto y ya me os pregunto, ¿nosotros también estamos haciendo eso? ¿No podemos dejar, de proclamar la palabra de Dios? La misión de Jeremías era la misión que Dios le encomendó. Y cuando Dios nos da una misión, si nosotros hay una actitud de obediencia, pues hermanos, no hay fuerza humana que pueda detenerla. Pues estemos abiertos a lo que Dios nos pide individualmente, pero también como iglesia. Termino con las palabras del Señor a Jeremías. A todo lo que te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Pues que el Señor nos ayude a que cada uno de nosotros podamos ser esos agentes de cambio, esos hijos de Dios que podamos marcar la diferencia allí donde Dios nos ha puesto. Amén. Ponemos de pie y...